trabajo sobre el balcón que voy a leer ahora lo voy a poner en dos partes. La primera sobre lo general y la segunda ya con las diapositivas una tipología. Una real cédula dictada por Felipe II prohibió que se hicieran saledizos, corredores, ni balcones, ni otros edificios algunos que salgan de las dichas calles fuera de la pared en la que estuviere tal edificio. Esta disposición vigente para la península fue en 1586 dirigida también al Cabildo de Tenerife. Así desaparecieron los balcones en España peninsular, mientras se mantenían en los dominios atlánticos y transatlánticos, ya que, según Enrique Marco Dorta, la orden, con referencia a Canarias, o fue revocada más tarde o fue letra muerta que jamás se cumplió. Añade ese autor, dadas las relaciones constantes de las Canarias con América, es natural que del archipiélago pasaran a las Indias. Efectivamente, los balcones son abundantes en las Canarias y no lo son menos en América, sobre todo en la región andina. Basta para demostrarlo el ejemplo de Lima y 50 ejemplos de balcones que hemos encontrado en Bolivia, antigua audiencia de Charcas, la cual formó parte primero del virreinato peruano y después del virreinato de La Plata. Es general la opinión de que los balcones tienen origen musulmán. Enrique Marco dice, su origen tal vez se encuentre en los ajimeces moriscos que tanto abundaran en las ciudades meridionales de la península. Un último estudio de Bárbara Gerheimer sobre los balcones limeños también hace hincapié en el origen musulmán del balcón. A su vez, el historiador peruano Jarte Revise, el balcón sobrevivía en nuestra arquitectura urbana por ancestral uso hispano-árabe. Añade este autor que junto al deseo de intimidad, hecho que propiciaba el balcón cerrado, estaba la necesidad de seguridad en una tierra sujeta a sublevaciones, depredaciones y asonadas nocturnas. Quirón Cabrejos también escribe el balcón limeño y siguiendo a Jarte D nos habla del balcón hispano-árabe. El concepto nace en el siglo XIX con Ricardo Palma, quien relaciona el balcón con la tapada como elementos moriscos, imagen de Lima que llega hasta el día de hoy. Según Dalheimer, el balcón musulmán tuvo su origen en la India, tierra rica en maderas, y allí pasó a Bagdad y hacia el siglo XII llegó al Cairo convirtiéndose en la típica masrabía. Masrabía originalmente es una técnica de tallar la madera que habían desarrollado los coptos. Consistía en un trabajo de acoplamiento de barrotes muy pequeños en forma horizontal, diagonal y vertical, lo que permitía un aprovechamiento al máximo de todos los trozos de madera en una tierra desértica carente de ese material como el Cairo. La masrabía era en última instancia una celosía, pero la palabra se extendió hacia los balcones que usaban ese tipo de cerramiento. El nombre deriva de una palabra que está relacionada con el significado de tomar, y se refiere a una mampara de madera que ocultaba el lugar de beber para conservarlo fresco. Según Torres Balbás, la variante española del balcón cerrado con celosías apareció en Andalucía a fines del siglo XIII y a principios del XIV por intercambio cultural y comercial con Alejandría y el Cairo. Hasta aquí nos hemos ocupado del balcón cerrado con celosías, el cual se da tanto en Canarias como en varias de las ciudades peruanas de la costa, tales como Lima y Trujillo. Sin embargo, hay otro tipo de balcón, el balcón abierto, que predomina en las ciudades andinas de la Sierra y de la Puna, y que también está en el archipiélago. Marín Rodríguez, en su libro Arquitectura Doméstica Canaria, distingue claramente los dos tipos de balcón, los cerrados con celosías, y los abiertos que son balcones volados con antepecho y pies derechos que sostienen el tejado. Sobre el balcón también tenemos el trabajo de Carmen Fraga y realmente gracias a ella he podido conocer el libro de Martín Rodríguez. Siguiendo a Torres Balbás, este autor supone que el balcón abierto tiene origen romano. No parece, a mi juicio, que uno deba remontarse realmente tan lejos. Se señala que nada más alejado del concepto de intimidad y aislamiento musulmán que el balcón abierto, donde todo es contacto con la calle y el ambiente exterior y exhibición de quienes ocupan la tribuna. Esto es efectivo, pero si no hubiera mediado el antecedente árabe del balcón cerrado, no parece que el balcón abierto hubiera tenido tanta aceptación. era un tipo de construcción al cual los españoles, sobre todo los del sur, estaban acostumbrados. Prohibido en la península, lo trasladan a América. La misma prohibición de Felipe II parece dirigirse al origen musulmán de los balcones, ya que estos salidizos que hacen sombrías las calles, en ciudades calurosas como Sevilla, Cádiz y otras, más que una razón en contra, viene a ser una razón a favor para que dichos balcones se sigan construyendo, puesto que producen una sombra necesaria. Por su parte, el balcón abierto tiene una gran difusión no solo en América y Canarias, sino también se encuentra en la costa oriental africana, como en la isla de Goré, centro de reclutamiento de esclavos para el Nuevo Mundo. El balcón abierto sirve a la sociedad barroca para componer ese gran escenario que son las plazas y calles. La ciudad del siglo XVII se ha convertido en un gran teatro donde se escenifican desfiles y procesiones. La fiesta de Paucartambo cerca de Cusco puede dar una idea de hasta qué punto es esencial el balcón en las festividades barrocas virreinales. De manera que pasamos de un concepto a otro, simplemente cambiando las partes de un mismo elemento arquitectónico, de un balcón cerrado, intimista, a un balcón de exhibición y de contacto con la calle. Los dos tipos de balcón, abierto y cerrado, pasan tanto a Canarias como a India. Hay balcones en La Habana, Venezuela, Cartagena y en Perú y Bolivia. Un análisis de los balcones en las ciudades andinas indica lo siguiente. Los balcones cerrados con celosías serán principalmente en Lima y Trujillo, que son ciudades situadas cerca del mar en una zona desértica y cálida, características climáticas que son propias de muchos centros musulmanes. En ambos casos, el uso de celosías permite tamizar la luz y mitigar el calor, asimismo hace posible, cosas que hacen posible este tipo de balcón. En las ciudades de la sierra, tales como Cajamarca, Cusco, Potosí y La Paz, la mayoría de los balcones son abiertos, pero algunos tienen antepecho con cuartones y en la parte superior totalmente calada, o provista de estrechísimos balaustres, lo que es una reminiscencia de la celosía. Sin duda, los más antiguos balcones de la sierra también tuvieron celosía. Como lo demuestra el único ejemplar existente en Puno, 4.000 metros de altura, ¿no?, en la casa llamada del Conde de Lemos. Puede ser, si la atribución de la casa es exacta, se puede datar hacia 1680. Por otra parte, quedan documentos al respecto. Así, en 1682, el carpintero Juan de Silva Flores hace para la casa de Pablo de Costilla Valverde en la ciudad de Cusco dos balcones, en uno de esquina, el cual, según se estipula, debía tener celosía. En las ciudades del valle, como Cochabamba, los balcones son de balaustres y totalmente abiertos. En las ciudades de la llanura calurosa, como Santa Cruz de la Sierra, se muestran algunas casas con galerías totalmente cubiertas de celosías, formando un verdadero ajimez que recuerda a los usados en edificios religiosos. Quedan algunos de estos, como las celosías en la capilla absidal o balcón o capilla abierta que muestra el altar de Santo Domingo de Cusco en el Coricancha. Es uno de los pocos ejemplos de celosía en arquitectura religiosa. En cuanto al material usado, en este caso la madera, tenemos que volver hacia los balcones de Lima y Trujillo, ciudades de costa, situadas en un desierto con escasas posibilidades de obtención de madera. La escasez de este material es evidente en casi todas las ciudades propicias a los balcones, por lo que tenemos que estar seguros que el uso del balcón más se debe a una tradición cultural que a un hecho funcional. En Lima, la madera se traía por mar desde Nicaragua. En Cusco y La Paz se elevaba desde Carabaya y La Arecaja, más o menos a 300 kilómetros de las ciudades, y tenía que transportarse a tracción humana. A Potosí llegaba desde Tucumán, recorriendo en este caso 600 kilómetros de distancia. Por otra parte, el caso de Lima hace pensar en una posible relación entre la arquitectura naval y la construcción de edificios en su parte de madera. ¿Cómo? Al hablar de ciertas maderas, insiste en citar conjuntamente barcos y edificios, y así dice al referirse al Cerro de las Indias. El árbol que los españoles llaman cedro en esta tierra difiere en especie del cedro que nos describen los antiguos. Es árbol muy grande, mayor que un nogal, etc. Que se trae a este reino del Perú de tierra firme, Nicaragua y otras partes. Lábranse de cedro casi todas las cosas curiosas y de dura que se hacen en esta tierra, como son retablos de templos, santos de bulto, artesones, bufetes, arcas y otras mil cosas, y hasta naves enteras se fabrican de solo cedro. Y dos galeras que el virrey conde de Chinchón hizo labrar en el puerto del Callao son de madera de cedro. La madera que se utilizaba antes es más bien el maguey, que más que madera es una especie de caña que se une y se ata, y sobre eso se trabaja, sumamente débil, de manera que el cedro en un principio tenían que traerlo, como se ha explicado, de sitios muy lejanos. El maguey no servía en absoluto ni para balcón, ni para balcones ni para barcos. Refiriéndose al roble, Cobo dice, es inmensa la cantidad de esta madera que se gasta en fábricas de navíos y de edificios. Todo esto indica que los carpinteros de Lima y el Callao estaban familiarizados tanto con el trabajo naviero como el de los edificios, pudiendo suponerse la influencia de una técnica a otra. Las leyes de Indias distinguían en calafateros y carpinteros, sobre todo en Sevilla, y en Sevilla ambos se mostraban diestros en cada uno de los trabajos. Pero al parecer eran muchos los carpinteros de Lima que trabajaban en los barcos e indistintamente en edificios y en navíos. El testimonio de Concolor Corvo en su Lazarillo de Ciegos Caminantes es sumamente curioso, pues al tratar de Potosí nos dice: no hay en esta villa un edificio suntuoso a excepción de la actual casa de moneda costeada por el rey, que es verdaderamente magnífica y un modelo de la de Lima. El superintendente actual adornó la fachada con unos balcones muy sobresalientes en que imitó las popas de los antiguos bajeles de guerra. Esta sería la primera noticia en que los balcones rememoran en cierta manera las popas de los barcos. Y aquí se señala claramente la influencia de la arquitectura naval en los balcones. Es una arquitectura que de una o de otra manera viene por mar y se acentúa con la gente que tiene contacto con el mar. Resumiendo, podemos decir que los balcones cobran vigencia en América pese a las disposiciones legales en contra, que como las he leído, existían ya. Pese a la carencia casi absoluta de madera y a la dificultad de su transporte, las determinantes culturales para la aceptación del balcón volado de madera fueron tan fuertes que se sobrepusieron a estos factores negativos. El balcón americano recoge, aun sea indirectamente, la tradición hispano-musulmana y en su forma abierta lo adapta a una sociedad que hace de la vida pública y privada un espectáculo. En su construcción y los tipos elegidos tienen influencia los factores climáticos, no pudiendo desdeñarse la posibilidad de cierta relación con la arquitectura de mar. En el siglo XIX, en las ciudades de clima frío como Potosí, muchos balcones fueron remodelados y se les añadió una estructura de madera apropiada para sustentar cristales. Esto hace pensar que allí se perdieron la mayoría de las celosías. No sabemos cuándo exactamente se introduce el vidrio plano en Bolivia, pero lo más probable es que tengamos que poner una fecha en las primeras décadas del siglo XIX. El desarrollo del balcón de madera, que por su propia estructura tiene una proporción horizontal, convive con la ventana volada en forma de cajón, que más bien tiene una estructura vertical. Este tipo de ventanas, también cerradas con celosías y balaustres, quedan algunos ejemplos en Lima, Cajamarca y en La Paz. Un tipo intermedio entre ambos es el balcón de formato vertical, del que existen algunos ejemplos. Hay un ejemplo romántico en Potosí que les mostraré, muy bello, con armazón de madera sobre cristalera, simulando cortinas, y en los ángulos unas manos que sujetan serpientes. Es una cosa entre romántica y exótica. Con la introducción del hierro, el balcón abierto no desaparece, y así las varas de hierro redondo sustituyen a los balaustres y se hace un extraño maridaje entre madera y hierro. El cambio de material llega a crear balcones completos del nuevo material, algunos de ellos artísticamente trabajados. En lo formal mantienen el tipo de balcón abierto virreinal. En Bolivia hay bastantes ejemplos de esto. Con el advenimiento de la nueva moda de la arquitectura victoriana, el balcón se transforma en lo que ha venido a llamarse farola, palabra criolla para designar algo parecido a farol. La farola es una ventana en volado en forma de cajón, pero construida con planchas de hierro y grandes cristales. Se pone de moda en la ciudad de La Paz a comienzos del siglo XX, convirtiéndose en un elemento que sustituye al balcón volado cerrado. Es una reminiscencia virreinal adecuada a los tiempos. Sobre esta introducción, de los cuales, ya digo, he querido puntualizar dos aspectos principalmente, el cual es el problema de la madera y el cual es una posible influencia de la arquitectura naviera. Luego me he centrado en el estudio de los balcones de la parte de Bolivia que es casi todo sierra, ¿no? La parte de las ciudades altas, ya que el balcón limeño está más conocido y más estudiado y todo el estudiado de celosías, como bueno, el tan conocido de Torretales. Entonces quería mostrarles un poco las ciudades donde este tipo de arquitectura se inserta, se incrusta y bueno, convive con lo indígena, convive con, bueno, con todas las otras formas. Yanis, por favor. Esta es una vista del siglo XVIII durante el levantamiento de Tupac Katari, Amaru, que nos muestra la ciudad de La Paz con la Plaza Mayor, la Catedral. La ciudad está rodeada por ríos, el Choqueyapu y el Bejavira, y dentro de esos límites que tienen los puentes sobre los ríos estaba la población española. La población indígena queda en los barrios exteriores, marginales a los ríos y a la muralla que se construyó precisamente con esa ocasión. De manera que nosotros nuestros balcones solamente los vamos a encontrar en el núcleo central. La siguiente. Este es un esquema que les muestra, esta es la parte central de la ciudad. Y estos son los ríos. Acá tenemos la parroquia de Sebastián con los indios originarios, la parroquia de San Pedro con los indios forasteros y la parroquia de Santa Bárbara desaparecida con los incas, más el convento de San Francisco que se encuentra extramuros. Entonces todas las poblaciones de indios, de acuerdo a sus diferentes etnias, rodeaban lo que era la población española. Hasta hace poco, en general, en los estudios urbanos no se ha hecho esta diferenciación, que es muy, muy clara, porque en las leyes de Indias incluso explica que en barrios de indios no deben vivir españoles, ni mestizos, ni mulatos. Siguiente. Para tener una idea de cuál era el tipo, por ejemplo, de gente que podía haber vivido en esto, tenemos un informe como el de Ocaña en 1601 que dice que Potosí estaba rodeado todo por casas circulares. Queda en Bolivia un solo ejemplo, quizás sea el único de América, de urbanización prehispana que queda cerca de Oruro en plena meseta, donde vemos, bueno, un sitio de nadie donde se construye siempre la iglesia con atrio y fosas, con un sistema de atrio y fosas en torre celta. Y luego siempre dividido en dos partes, el Ana y el Urin, la gente de abajo, Anzaya y Urinzaya, ¿no? Que en Aymara es Aymara. Y aquí tenemos un Ayu externo que ha venido a acoplarse. Las casas son circulares, unidas entre sí por pequeños muros, y no existen calles, y todas tienen la puerta orientada hacia el este. Entonces, este sería el único caso, lamentablemente lo están describiendo un poco, de urbanismo prehispano que se conserva muy completo en Bolivia. Siguiente. El tipo de viviendas, las del centro de la ciudad, del pueblo, tienen más caja y estas son un poquito ya en las afueras. Da la idea de la construcción de bóveda por avance. Los únicos pueblos que conocen bóveda por avance son los mayas. y los Aymar. Eso es actual, la he tomado hace unos 5 o 6 años, por ahí. Siguiente. Es el tipo de persona, más o menos, tener acá los dos clases de casas, y es una intuición, una cosa nueva en ese urbanismo, que hace 12 años estaba completo. Y las niñas lo que agarran es una serie de tipos que todavía los usan con fines de doctrina. Es uno de los pocos sitios donde todavía el tipu está en uso. El lugar se llama Chipal. Entonces, este tipo de gente es la que, digamos, asentaba en torno a la ciudad. Siguiente. Este tipo de paisaje, ya en la Puna Alta, diremos el camino entre La Paz y Potosí. De todas maneras, mitallos, caminos, mulas, recuas, pianos, o todo lo que pasaba por esta ruta, que realmente es bastante cobrante y bastante desolada. Es más o menos el paisaje general desde saliendo de La Paz hasta llegar a Potosí. Siguiente. Esta es una vista de un cuadro de 1754 sobre Potosí, que nos da ya una ciudad más grande. Aquí tenemos el cerro y la parte industrial, que es importante, las 22 lagunas, ya un poco idealizadas, que son 22 represas, 5 de las cuales sirven hoy día para dar agua y luz a la ciudad. De manera que cuando funcionaban las 22, llegó a hacerse un río artificial que se llamaba La Ribera, que es el que dice aquí, que es el que movía 160 incendios. Y aquí están, digamos, las canchas para hacer el guaylabo, cuando todavía la plata no se extraía por amalgama con mercurio, sino por tostación en los hornos indígenas del tipo guayla, que se siguieron usando mucho. Entonces acá se ven estos calzones, el guaylabo, el tercer material, y aquí se ve el río para la molienda, y esto nos da el aspecto de la ciudad. De los balcones que quedan, 50 en Bolivia, 30 se encuentran en la ciudad de Potosí. Siguiente. Acá tenemos el resto, aquí en el cerro, de la cárcel de Mitay. En realidad, más que cárcel, es los reunían y empezaba la lista el día lunes en la mañana y terminaban de entrar el día martes y salían ya a la otra cena. Siguiente. Este es uno de los ingenios. Aquí viene la rueda, ¿no?, que se mueve en forma hidráulica, que es colocada acá, y que es la que hace que se dan los mazos a fin de moler y luego llevarlos a la amalgamación o a guaylar. Quedan bastantes ingenios, yo creo que deben quedar unos 60 en más o menos buen estado, aunque todavía ninguno se ha restaurado. Siguiente. Esta es una vista ya de la Casa de la Moneda de uno de los hornos, donde se hacía ya la fundición y el atillamiento, y tal como se ve hoy, es una edificio imponente. Siguiente. En Potosí, igual que en La Paz, los indios estaban rodeando toda la ciudad. Se supone que en su esplendor tenía 160.000 habitantes y el número de mitallos llegó a 12.000. Si calculamos por 5, más o menos serían 60.000 indígenas que habitaban, cada cual en su parroquia. Esta es una de parroquia, es la parroquia de Carangas, justamente del sitio donde les he mostrado los indígenas, estos, y los de Chipaya corresponden a Carangas. Entonces, ellos serían los que, bueno, corresponden a esa parroquia. Esto está hecho en un barroco de tipo americano, que se ha venido a llamar mestizo, con las sirenas, sol, luna, estas indiáquides. La portada está fechada en 1728-1744 y se sabe por el cronista Chancho Fidela que son indios los que la tallaron. Entonces, un poquito de foco. Esto da idea más o menos de la arquitectura muy rica en Potosí. Siguiente. Esta es una calle típica, quizás una de las mejores conservadas, la que baja al convento de Santa Teresa, desde La Moneda a Santa Teresa, donde tenemos los diferentes tipos de balcones y que nos dan la imagen de lo que sería la ciudad cuando estaba más o menos completa. La Paz está muy destruida, pero Potosí todavía está bastante completa. Siguiente. Sobre esta base, entonces, tenemos la tipología de los balcones, que más o menos, aunque la parte de clima influye un poco, es un tanto cronológico.
El tipo habla simple, digamos, es de cuartones, simplemente así, y luego aparecen con balaustres en la parte alta, y algunos de ellos con celosías en la parte alta o con calaveras en la parte alta, que nos daría una variante sobre este primer tipo. En general, casi todos los del siglo XVII responden a esta estructura, y ya en el, hasta acá, en el siglo XVIII ya son muchísimo más ricos, ¿no? Y en todo vemos que se añade la decoración, pero no varía fundamentalmente el tipo, excepto que, ya digo, oscala o le ponen balazos en la parte alta. Siguiente. Hay algunos ejemplos que vemos en el ejemplo anterior en que ya tenemos balazos totalmente hasta abajo y totalmente calados. De estos han debido desaparecer, quedan solamente dos o tres, uno en Potosí, Sagrada, porque uno es un nutrido y otro en Sucre. Y ya vemos como a fines del 18 y principios del 19, estos barrotes se sustituyen por metal. Y tenemos en la zona del Valle Cochabamba, sobre todo principios del siglo XIX, ese extraño maridaje entre madera y hierro, ¿no? Que hay una buena cantidad de balcones. Que poco a poco todos van siendo de hierro. En Potosí, donde digamos esta cosa abierta no se puede dar por el propio clima, se pasa más bien a los balcones de tipo neoclásico, no los balcones son sustituidos por elementos incluso antes con lumbrera, y se los pone todos vidriados. Otros se les han arrancado las celosías y hoy día se los ha vidriado. Casi todos los balcones de Potosí y su mayor parte hoy día tienen vidrio. Entonces al final queda bien que el resultado. O bien que el total balcón completo de hierro. Siguiente. Acá tenemos el ejemplo más antiguo, tenemos en Potosí, en la casa que le llamamos la casa de la orca, y además el tipo más simple. Normalmente el balcón suele tener su tejado independiente, un poquito de saco. Ya. Siguiente. Este es el uno. Es el único que conserva en la parte de la sierra la celosía, en lo que se llama la casa del conde de Lemos, que ahí es efectivo eso. Y más que parece que sí puede checarse esto hacia 1680. Y también es muy, muy pobre, muy, muy simple. Luego tenemos otro tipo, en este caso también potosino, donde están los cuartones y la parte de arriba con balaustres, y también se ponen balaustres en la parte del cilice, en la parte del cornizamiento. Siguiente. En el siglo XVIII son muchísimo más ricos. Es un ejemplo, el único balcón que queda en La Paz, porque hubo una disposición por la cual se quiso hacer de La Paz, entre comillas, un pequeño París. Y para hacerlo un pequeño París, dieron una orden de quitar todas las portadas y todos los balcones. Y este se salvó porque la dueña alegaba que estaba desviada, que el hombre no venía, que la había trampeado el albañil, etcétera, etcétera, hasta que al final se la dejaron por imposible y es el único que se salvó. Entonces nos da la idea de los balcones que siguen siendo muy ricos con la parte superior como vemos que excavada, con los cables tallados con cables de león, que es muy linda. La casa se derruyó y el balcón hoy día ha sido trasladado. Bien. Este nos muestra el balcón completo, que los turqueños también son bastante de su estilo de vida, y muchos así de esta forma la verdad. Luego tenemos el balcón totalmente abierto, este se encuentra en la calle Quijarro también en Potosí, mucho más elegante con todos los arcos poliovulados y mucho más alegre, pero de estos, ya digo, quedan muy, muy pocos, muy pocos. Siguiente. Y al final de los del Valle, que ya digo, cuando empieza a ver el hierro, que hay esta mezcla, son mucho más simples, estamos ya usando neoclásico, que es ya fines del siglo XVIII, sobre todo en la zona de Cochabamba, que es el Valle, casi todos los balcones son de este tipo, y son largos, y ya, son abundantes. Siguiente. Termina ya casi todo el hierro, tanto de esquina, pero mantiene la zona colonial, a pesar de cambiar el material. Siguiente. Y este es uno de la parte del siglo XX, ¿no? Es decir, es totalmente nuevo, pero que mantiene todavía la misma estructura, aunque claro, otro terminado con otros materiales, pero es uno de este siglo, ¿verdad? Sí, ya. Ese es un ejemplo de lo que se llamaba farola, ese tipo ya de un balcón vertical salido, porque el problema allí es que no, las casas no tienen calefacción, entonces lo que se trata es de captar el sol a la mayor forma posible. En general las mujeres se sientan todavía a coser junto a un balcón, porque bueno, eso es más caliente. Y esto es muy bonito porque tiene acá como cortinas y unas serpientes y unas manos que van decorando. Quizás de los balcones románticos sea el más interesante. Bien. Esto podemos ver el cambio, este es en Potosí también, del siglo XVIII, en la ciudad de la Casa de las Recogidas, que tiene tres oficinas portadas, como estaba antes, y así bien. Y como está hoy, ¿no? Simplemente lo han adecuado, es una casa muy curiosa porque tiene pilastras salomónicas y un hermoso balcón, pero el cual ha sido readaptado para poner el cristal. Siguiente. Este es un caso, ¿no?, para que podamos tener un panorama general. Eso es lo más antiguo, lo que llama la Casa del Oidor en la esquina de la Plaza de Armas, que nos da muy simple el tipo de cuartones. Evidentemente los cristales son actuales, pero la balconada limeña no es específica de una sola ventana, como en el caso que hemos visto de la sierra, sino que abarca fachadas enteras, ¿no? El caso limeño es característico por todo esto. Los viajeros franceses decían que era una ciudad espantosa porque parecía que toda la gente había sacado sus roperos a la calle y los había colgado. Acá tenemos el Centro Paulino, que es un buen ejemplo antiguo, el siglo XVII de balcón, que también en este caso abarca toda la fachada. Siguiente. Bueno, este es el famoso calzador de Tain, muy conocido, pero que esos balcones han tenido mucha influencia en el neocolonial. Jarte de Luz ha copiado, y toda la Plaza Mayor, salvo el balcón que les mostré, tiene balcones copiados de aquí. Siguiente. Y esta es la famosa Casa Oquendo, que aunque es del siglo XIX, nos da una idea de lo que era esta lima de los viajeros, donde parecía yo que los vecinos habían sacado sus roperos a la calle. Siguiente. Y por último, para mostrar el neocolonial, este es el Palacio Municipal, obra de Jarte de, que inspirado en Torre Tagle ha hecho esto. Claro que evidentemente hoy día es modificado, ya que para hacer toda esta unidad actual de la Plaza Limeña se ha destruido mucha cosa auténtica. Hoy día, claro, ya no se haría eso. Sin embargo, es un hermoso ejemplo de neocolonial. Bueno, muchas gracias.